hectáreas. La mayoría buscaban llegar a los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Efraín García en los controles de audio. Les habló Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Hoy vamos a estar analizando algunas, sobre todo una que sigue siendo, yo diría, desde que se anunció en esta semana, sigue siendo la noticia del día, o por lo menos, si no es la del día, por lo menos sí es la noticia más comentada. Y tiene que ver con las visas o las no visas que se va a necesitar para Nicaragua, para viajar a Nicaragua. Algo que no es inédito, no es nuevo, ya había pasado, pero bueno, ahora en este momento histórico, en este momento, en esta coyuntura, esa palabra me encanta, en esta coyuntura que está viviendo el país, sin dudas llama la atención la decisión que han tomado los gobiernos de Nicaragua y de Cuba. Bueno, pues el primer titular lo estoy sacando del diario digital 14 y medio y dice el titular de 14 y medio. Crece la sospecha de que el régimen cubano prepara un Mariel en cámara lenta a través de Nicaragua. Vamos a analizar la noticia con nuestros invitados. Por otro lado, el régimen cubano niega ante la ONU, o sea, en una reunión virtual con la ONU, le niega la trata de personas. Recientemente la ONU acusó a Cuba de por lo menos promover o no hacer lo suficiente para evitar la trata de personas. Y exactamente se refiere a estas misiones médicas utilizadas por el gobierno cubano. Y por otro lado, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, ha invitado a Taiwán a su cumbre sobre la democracia ante las protestas en China. No invitó a China, no invitó a Rusia, sin embargo, invitó a Taiwán a esta cumbre de la democracia donde van a haber más de 100 países. Así que interesante el tema, por lo menos la política de la Casa Blanca con respecto a China y a Taiwán. Vamos a analizar las noticias, a comentar las noticias con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y Michelle Suárez, es nuestro corresponsal en el viejo continente. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Desde La Habana y vía telefónica, Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de compartir con el estimado público que nos escucha. Hoy quiero saludar, aparte de a Michelle, que es mi correligionario en la tertulia, uh-huh, a los oyentes de Piedrecitas, ese pequeño pueblo del municipio de Florida en la provincia de Camagüey.
Qué bien, por allá en Piedrecitas. Mira,
tenemos gente que nos oye.
No lo conocía, la verdad. Así que bueno, qué bueno. Saludos a la gente de allá de Piedrecitas y por supuesto a todos los oyentes que están dentro de Cuba. Y aprovecho también, como siempre hacemos, para saludar a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Muchos nos ven, algunos nos ven dentro de Cuba, otros nos ven fuera de Cuba, otros no alcanzan a estar la media hora, porque claro, consumen, pero por lo menos aquellos que están en sintonía a través de Facebook, también muchísimas gracias. Michelle Suárez, sí lo tenemos vía Skype, es decir, los que están a través de Facebook, hoy sí van a poder ver a Michelle Suárez, que está vía Skype desde Madrid, España. Michelle, saludos.
Muchas gracias, Amado. Un saludo, un abrazo especial para Reinaldo Escobar y también me sumo al saludo a los oyentes de Piedrecita allá en el Camagüey.
Qué bien. Bueno, pues vamos a las informaciones bien rápido y comienzo con esta de Nicaragua, las visas, Cuba. Bueno, y ahora está involucrado Estados Unidos, ha habido reacciones y les digo por qué. Dice esta crónica o este reportaje del diario 14 y medio. No había ni un alma este martes en los bajos del Hotel Habana Libre, donde antes se formaban largas filas para comprar billetes a Managua, pero la tormenta se avecina. Después de que Nicaragua hiciera público que dejará de exigir visados para cubanos, solo falta que las aerolíneas reactiven los vuelos entre ambos países para que el flujo de viajeros arrecie con la vista puesta hacia Estados Unidos o en Estados Unidos. La situación ha puesto en el disparadero a los políticos de la Florida que reclaman acciones inmediatas a Joe Biden ante el acto hostil del gobierno de Daniel Ortega. Acto hostil está entre comillas porque fue una de las frases que utilizó uno de los senadores acá en Estados Unidos. Pero bien, del gobierno de Daniel Ortega con el concurso de La Habana y al que falta por llegar el tercer invitado. ¿Y quién es el tercer invitado? Bueno, pues Venezuela con Viasa, la línea aérea con Viasa, que es la línea aérea estatal venezolana sancionada por Estados Unidos desde el 2020 y que tenía previsto retomar en diciembre sus vuelos entre La Habana y Managua y aunque por ahora aguarda silencio, es probable que aproveche el negocio. En otras palabras, hay declaraciones o por lo menos bastante críticas o por lo menos están tratando de que el presidente Biden haga algo, no sé, vamos a escuchar las opiniones sobre esta decisión que ha tenido Nicaragua y Cuba. Lo ha dicho el senador Marco Rubio, dijo Marco Rubio, este verano expresé mi preocupación y advertí que el régimen cubano utilizaría la migración masiva como un arma tras las históricas protestas del 11 de julio. El régimen Ortega Murillo está ayudando a la dictadura cubana al eliminar los requisitos de visas para instigar la inmigración masiva hacia nuestra frontera sur. La administración Biden debe responder rápidamente y tomar todo esto por lo que es un acto hostil. Repito, lo dijo el senador Marco Rubio, senador de origen cubano por el estado de la Florida. María Elvira Salazar, la congresista federal, también se refirió. Bueno, pues ahí está la noticia. Una noticia que estoy seguro que la semana que viene estaremos tratándola también en varios espacios, porque eso es lo que está dando de qué hablar en Cuba. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Bueno, más allá de llover sobre lo mojado, hay varias cosas que quiero comentar. Bueno, lloviendo sobre lo mojado, tengo que decir que obviamente esto es una medida que tiene por encima de la intención declarada del señor Ortega de beneficiar a las familias cubanas y de que hayan comercio entre los dos países, por encima de eso, tiene la intención de molestar, de fastidiar, y otras palabras más, a Estados Unidos, en particular al gobierno de Biden, y presionarlo para que cuando vea que haya un número enorme de personas en la frontera sur mexicana, que ya pasaron por todas las partes que se pueden pasar desde Nicaragua, pues presionarlo para que se siente en la mesa de negociaciones y reduzca las sanciones a Cuba, elimine el embargo, mande las remesas, es decir, lo que Cuba tendría como cartas de negociación en una supuesta mesa donde se estén discutiendo estas cosas. Por otra parte, claro está, no se puede negar que esto también es una fórmula para aliviar la presión interna dentro de la isla, porque claro, los inconformes, que además de ser inconformes, se ven frustrados ante que no ven a la vista ninguna manera de cambiar las cosas, pues en lugar de buscar una manera de cambiar a Cuba, pues cambian de país y se van por donde sea, para donde sea, como dice un chiste que está de moda, para donde sea, Canel, para donde sea. Y hay un punto que yo quiero que me llama la atención, que nadie lo haya comentado, y no lo estoy comentando para hacerme lo original, sino quizás por ignorante, es el siguiente. Yo tengo entendido que cuando los países soberanos quieren eliminar las visas entre los respectivos países, esto se hace nunca de manera unilateral en relación con otro país, sino de manera bilateral. Entiéndase, un país determinado puede tomar la decisión que en su territorio puede entrar gente de cualquier parte del mundo sin visa. Bueno, no necesita hablar con nadie, es una decisión soberana. Pero cuando un país toma la decisión de que ciudadanos de otro país tienen el privilegio de poder entrar a este país sin necesidad de visado, se sobreentiende que esto haya sido negociado con el gobierno del país de donde salen estas personas. Pero que yo tenga noticia, no hay una sola nota del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano que haya dicho que esto ha formado parte de alguna negociación ni de algún acto bilateral. De manera que el gobierno cubano tendría que ser el primero en declarar que esta decisión de Nicaragua es un acto hostil contra Cuba porque está favoreciendo la inmigración irregular de sus ciudadanos. Me gustaría que alguien me aclarara que estoy en un error y que sí, que ya el MINRED ha dicho que esto es una cosa que se habló con tiempo y que forma parte de las relaciones bilaterales entre Managua y La Habana.
Claro, no lo va, no, nadie te lo va a aclarar porque no lo han hecho. Lo que pasa es que el gobierno cubano nunca va a declarar un acto hostil porque la gente va a salir hacia Nicaragua, simple y llanamente porque es el gobierno cubano el que quiere que la gente salga hacia Nicaragua. Y es, o sea, la emigración que el gobierno cubano siempre la ha utilizado, para resolver problemas internos. Después vienen los problemas ya colaterales o viene la extensión de la emigración que la utiliza muchas veces para presionar y, como bien dijiste al principio, no quiero repetir, lograr, por lo menos, si no es lograr nada, es lograr sentarse en una negociación o establecer figuras secretas que se van a reunir con la administración de Biden para resolver los problemas, por lo menos de manera secreta hacerlo. Y ya esa es una extensión del principal problema, que es quitarse la situación de encima. Yo hacía hoy un análisis con un economista sobre la situación de Cuba. Se cree que la inflación pudiera comenzar a disminuir para el año 2023. Es decir, a Cuba le queda un 2022 muy duro todavía económicamente hablando. Se cree que para el 2023 la tasa de cambio ya pueda llegar a un MLC por 250 pesos cubanos. Es decir, 250 pesos cubanos por un MLC. Eso significa, pero que todavía eso va de manera escalonada. Eso no va a ser hasta el año, hasta el segundo semestre del 2023 es lo que establecen los cálculos. Por lo tanto, el gobierno cubano sabe que el 2022 va a ser muy duro y quizás está comenzando ya a apretar tuercas para ver de qué manera lo que pasa dentro de Cuba no se convierta nuevamente en un 11 de julio. Michel Suárez.
Yo debo hacer un inciso porque vivo fuera del país y no quiero que se entienda el discurso que estamos haciendo. En el caso de Reinaldo se justifica, él puede decir lo que quiera porque está dentro de Cuba y está viviendo el mismo problema que los demás, nosotros no. Entonces, no quiero que ni por asomo se entienda que nosotros no queremos que una mayor cantidad de países eliminen el requisito de la visa para los cubanos. No se trata de eso, al menos estoy convencido de que todos los que estamos aquí en este foro hoy no tenemos esa idea. Estamos hablando de otra cosa. La gente en Cuba tiene muchas necesidades y pueda que haya quien nos está escuchando, que está contra el gobierno, que responsabiliza al gobierno de todos los problemas y que sin embargo esté contento con la apertura de las visas a Nicaragua porque cree que hay una oportunidad o para comprar ropa y llevar a Cuba a venderla o para intentar llegar a la frontera de Estados Unidos. Entonces, es comprensible el deseo que tiene la población en Cuba de emigrar masivamente. No sé, si en los años 90 había un 50% de potencial migratorio, no quiero yo ni echar la cuenta de cuál será ese potencial migratorio a día de hoy. Pero lo cierto es que hay que descartar, y eso sí quiero dejarlo claro, descartar cualquier operación de éxodo masiva que va contra las leyes de Estados Unidos, contra las leyes de México y contra las leyes de un montón de países, con todo lo que eso trae consigo, con esa estela de muerte, con esa estela de tráfico de personas y de corrupción que deja por donde quiera que pasa una operación de éxodo masivo. Y está más que claro de quién es la idea y, por supuesto, quién va a ser el responsable de todas estas muertes, porque la prensa oficial cubana no publica absolutamente nada de lo que sucede en la selva del Darién, en Panamá, en esa terrible travesía de miles de cubanos para intentar llegar a Estados Unidos y cómo mueren gente, incluso niños, intentando llegar. Y esto es carne para los traficantes de personas, para los llamados coyotes, en fin, todo un mundo criminal alrededor del tráfico de personas que se produce cuando se hace de esta manera masiva. Y desde luego la responsabilidad de todo esto va a caer sobre Miguel Díaz-Canel y sobre la familia de Raúl Castro, que controla hoy el país, porque sin duda son los ideólogos de esta operación en marcha. Y luego está lo que haga Estados Unidos. Ya en el mes de julio, cuando las protestas masivas del mes de julio, un asesor de seguridad nacional advirtió al gobierno cubano que esto podría tener consecuencias si se alentaba un éxodo masivo y que además la administración de Biden tenía un plan de contingencia, me imagino que reforzado, porque siempre hay un plan de contingencia ante una situación de este tipo, pero me imagino que reforzado a partir de julio. Me parece importante lo que haga la administración de Estados Unidos ahora para evitar tener que hacer una declaración de guerra al gobierno cubano, porque la situación puede ponerse muy complicada. Las caravanas que hemos visto llegar a Estados Unidos, o por lo menos intentar llegar a Estados Unidos desde Centroamérica, hay un compromiso de México formal con Estados Unidos de no permitir este tipo de operaciones masivas de caravanas de centroamericanos. Imagino que se mantenga en el caso de Cuba, porque, reitero, este tipo, esta forma de emigrar hay que evitarla a toda costa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, el gobierno de Cuba ha negado que, lo negó a través de una reunión virtual con la ONU, pues la trata de personas o las prácticas de esclavitud denunciadas por los médicos enviados a misiones en el exterior. Es inaceptable que sin fundamento alguno, esto es lo que dice el gobierno cubano, es inaceptable que sin fundamento alguno Estados Unidos acuse a Cuba de fomentar la trata de personas o la práctica de la esclavitud, lo dijo el ministro de Justicia Oscar Silvera en una reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Global de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. El ministro dijo que la inclusión de Cuba en el informe de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos está encaminada a denigrar la meritoria labor de cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos que durante décadas, bueno, y ahí ya es más o menos lo que siempre dicen los funcionarios cubanos, el altruismo de estas brigadas que van a ayudar al mundo entero, etcétera, etcétera. Solamente el antecedente es que Estados Unidos había señalado en julio pasado, en dicho informe, que La Habana, o sea, el gobierno cubano, no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Así que con esa, creo que no extraña que el gobierno cubano reaccione así, Reinaldo.
Mira, este asunto de la trata de personas, yo sé que es un asunto muy serio con el que no se debe bromear, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto está en el que el gobierno cubano no trata a la gente como personas, ¿no? Lo trata como ganado, como mercancía, ¿no? Y yo sé que el término de trata de personas tiene una significación para que la gente que lo entienda, ¿no? Dice, ¿cómo van a acusar al gobierno cubano de trata de personas? Es que no se trata justamente de lo contrario, que el gobierno cubano trata a sus súbditos, a sus ciudadanos, como si fueran reses, como si fueran cosas, y les pone, aprovechándose de la terrible situación económica que hay dentro de la isla, pues sabe que la gente está en disposición de hacer cualquier tipo de misión, aunque le estén quitando el 80% del salario, aunque estén viviendo como albergados en un campamento cañero, aunque sea, van a tener el enorme privilegio de estar en una ciudad normal, donde hay mercados normales y donde pueden comprar artículos que normalmente hay en todas partes, menos en Cuba. Entonces, bajo esa presión, bajo esa imperiosa necesidad a la que se ven sometidos los profesionales cubanos, se les somete a aceptar condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con la política laboral que se pudiera esperar de un gobierno que se autotitula socialista y que defiende a la clase obrera, a la clase trabajadora. Esto es una enorme contradicción. Ellos, el argumento fundamental que ellos manejan siempre es el hecho de que el dinero que se obtiene en estas misiones, pues se revierte en la salud pública cubana, en beneficios generales para toda la población. Pero el asunto está en el que eso no se ve. Los hospitales están en Cuba en una crisis tremenda. Uno va a sacarse una muela en el dentista y no te sacan la muela hoy porque no hay guantes, y no te la sacan mañana porque no hay agua, y no te la sacan pasado mañana porque no hay anestesia. Y esa es la situación del día a día de la salud pública cubana, que si estuviera respaldada por los supuestos beneficios que hacen los miles de especialistas, de profesionales de la salud en el resto del mundo, pues pudiera competir con cualquier salud pública de cualquier país del primer mundo.
Claro, no, y la pregunta sería, le paso a Michelle, pero la pregunta sería, ¿dónde van a parar las ganancias por ese concepto o por esa misión? Que esa es, bueno, porque si son médicos, tienen, eso tiene que producir una ganancia, y la ganancia debe reinvertirse en el sistema de salud pública cubano, y no parece que no es así. Reinaldo dice que no lo sabe, yo tampoco. Michelle, ¿tú lo sabes?
No, Incluso si esas ganancias se revirtieran, supongamos que fuese así, seguiría siendo semiesclavitud, porque además, es que el Estado no puede decidir sobre el 75% del salario de las personas. Eso, como quiera que se ponga, es semiesclavitud, incluso cuando sí, efectivamente, vaya para reparar hospitales o para que haya anestesia en los dentistas. Las democracias funcionan de otro modo y, desde luego, Cuba no lo es, y por eso suceden todas estas cosas. El aporte de cualquier persona a la economía de un país está probado que la vía más eficaz es a través de los impuestos, unos impuestos razonables, y que las personas lo pagan, no que el Estado detrae directamente, incluso chantajea a las personas, a sus familias, con el dinero que mantiene retenido, el poco dinero que les toca, lo mantiene retenido hasta el final de esa visión. La acusación de trata de personas no es solo de Estados Unidos, también Naciones Unidas a principios de año dijo que había indicios suficientes de trabajo semiesclavo a partir de la documentación, de los contratos y de los testimonios que han ofrecido muchos médicos que han escapado de estas misiones. Es decir, no es solo una exigencia de Estados Unidos, sino que Naciones Unidas está metido de lleno en este asunto. Y tampoco es un problema únicamente de las brigadas médicas. Todo el resto de la colaboración deportiva, educativa y en cualquier otro campo de la economía, más o menos, se rige por las mismas normas de semiesclavitud por parte del gobierno cubano. Es una política de Estado en Cuba la trata de personas. El Estado no lo concibe de otro modo. Incluso cuando Bolsonaro en Brasil decidió pagarle directamente, llegó al poder y decidió pagarle directamente a los médicos de barrio adentro, el gobierno cubano retiró la misión médica y no ha querido implementar esa posibilidad en ningún lugar del mundo donde se ha planteado. Así que ahí están los documentos, ahí están los testimonios. Ahora lo que falta es que ya se deje de denunciar esto y se pase a las sanciones individuales, empezando por el ministro de Salud Pública, que Estados Unidos ya implemente sanciones individuales contra las personas involucradas en el trato, en el tráfico de personas en Cuba, empezando por el ministro de Salud Pública y por el resto de los ministros y altos funcionarios implicados en ello.
Bien, vamos a la última nota, vamos a ver si nos da tiempo, pero es interesante porque en dos semanas ya se va a producir esta reunión virtual convocado por Estados Unidos con 110 países democráticos para hablar precisamente en lo que se llama el foro, la cumbre por la democracia que está promovida por Estados Unidos. En la lista no está ni Rusia ni China, no están ninguno de los dos. Estados Unidos no considera, por supuesto, en China no hay democracia y en Rusia lo que hay es un Putin dictatorial o autoritario. Tampoco Estados Unidos considera que hay democracia. Lo que sí va a aparecer en los monitores de la televisión, porque recuerden, va a ser virtual, el próximo 9 y 10 de diciembre será Taiwán. Ha sido la gran sorpresa de la convocatoria de Washington después de que la semana pasada hubo un encuentro virtual entre Joe Biden y Xi Jinping, el líder estadounidense. O sea, Biden se comprometió con la política de una sola China, aunque también dijo que se oponía a los esfuerzos unilaterales para cambiar el estatus o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Recuerden que Taiwán tiene su propia constitución, Taiwán es independiente, Taiwán tiene está tratando de ser socavada, sin dudas, por la China continental, pero sin dudas, Taiwán está luchando por su independencia. Reinaldo, contigo creo que vamos a cerrar o algo así.
Bueno, a mí me llama la atención el doble rasero que tiene la dictadura cubana en ese tema tan escabroso que es el tema de la independencia, ¿no? Uh-huh. El gobierno cubano no cesa de cada año o cada vez que puede en las Naciones Unidas promover una moción de anticolonialista, que es como se llama su moción, para que Puerto Rico sea independiente. Sin embargo, todas las veces que se ha sometido a referendo esa opción en Puerto Rico, pues no ha triunfado. Parece que los puertorriqueños no están muy interesados en esa independencia. Y Cuba sigue insistiendo. Ahora, cuando los barceloneses, con esta gente que quieren separarse de España, también son bien vistos en La Habana, y claro que sí, la independencia es un tesoro, una cosa muy bonita, ¿no? Ah, pero cuando se trata de China, entonces no. ah, no, ahí la independencia está mal. Y eso nunca me lo han explicado.
Bueno, no sé si se lo han explicado a Michelle, pero es muy cierto, muy buena la comparación, ¿eh? A Puerto Rico tiene que ser libre, Taiwán no, ni Hong Kong tampoco. Michelle.
No, excelente, excelente la decisión de la administración de Biden de invitar a Taiwán. Taiwán necesita visibilidad en este momento. El emperador Xi Jinping ha sido el más agresivo de los últimos secretarios del Partido Comunista y presidentes de China con Taiwán. Ha dicho claramente que de cualquier modo, incluyendo la fuerza, van a recuperar Taiwán, y esto puede desencadenar en una guerra mundial, claro, porque Estados Unidos va a defender a Taiwán. Entonces, es bueno que se visibilice a Taiwán, que se calmen los ánimos en ese estrecho y que se mantenga el statu quo, por lo menos.
Sí, señor. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido en esta tertulia de las noticias como son. Hasta aquí, bueno, pues la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias es como son, en los estudios de Radio Martí, le saluda Amado Gil. En este tema a fondo del programa, vamos a tocar un poco sobre la plataforma Archipiélago, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando dentro de Cuba. La plataforma Archipiélago, que la mencionaba, como conocida mundialmente por ser la promotora de una marcha nacional por el cambio en Cuba, pues dio a conocer un comunicado en el que reafirma que a pesar de la agresión del gobierno contra los organizadores de la protesta y los participantes, o los que intentaron participar, pues va a continuar existiendo y no renuncia a su activismo. En el comunicado, vamos a escucharlo en unos minutos, por lo menos la explicación y la aclaración. En otras palabras, ellos dicen, Archipiélago, los moderadores de Archipiélago dicen que nuestros objetivos, sus objetivos generales, son el empoderamiento ciudadano, la reconstrucción del tejido social y el fomento de iniciativas para una sociedad democrática. Zaily González, principal moderadora después de la salida del país de Junior García, que como todos conocen salió hacia España, se dirigió a los cubanos en una directa desde Santa Clara. En esta directa explica lo que Archipiélago es y continuará siendo, pero además aclara muchos comentarios que muchas veces salen de algunos malintencionados. Zaily González, vamos a escucharla.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy hemos visto cómo desde Archipiélago pues sacamos este comunicado donde básicamente les estamos diciendo a las personas que estamos aquí, que estamos vivos, hemos estado trabajando muchísimo en esta semana, sobre todo para reorganizarnos. Han sido días de reorganización por muchos motivos, o sea, por haber evaluado lo que ha pasado con el 15 de noviembre, lo que ha pasado con la Jornada Cívica por el Cambio. También tenemos que decidir, o sea, hemos tenido que decidir cómo estructurarnos de mejor manera, tomando experiencias fundamentalmente de lo que ha pasado y entendiendo también todo este proceso en el que nos hemos metido, pues por supuesto, por total voluntad, como algo en lo que constantemente estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, sacamos hoy este comunicado que yo recién compartí en mi muro y que este video, esta directa que hago hoy por acá, es precisamente para aclarar algunas cuestiones, además, por los cuestionamientos que he visto, sobre todo en mi muro, a este comunicado de Archipiélago. En este comunicado nosotros básicamente determinamos pues los objetivos, o sea, estos objetivos que nosotros tenemos y que debemos trabajar en función de ellos en estos momentos. Hablamos de las líneas de trabajo que vamos a seguir y hablamos también de una definición más o menos renovada, ¿no?, de lo que sería Archipiélago, sobre todo para aclarar dudas fundamentalmente. En estos objetivos queda claro que nuestros objetivos son el empoderamiento ciudadano, la reconstrucción del tejido social y el fomento de iniciativas para construir una sociedad democrática. Yo sé que muchas personas pues esperaban que de pronto le dijéramos, y ahora el archipiélago va a otra cosa, una cosa totalmente diferente, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos pensado para llevar a cabo, para cumplir con estos objetivos, el que los académicos sabrán, tenemos pensado pues acciones y estamos pensando también en acciones, pero antes de pensar en estas acciones específicas, estos tiempos de tregua fecunda, vamos a llamarlo así, han sido momentos de evaluar qué es lo que pasó, reorganizarnos como plataforma también para ser lo más efectivo posible. Yo he visto que la mayoría de las personas han recibido este comunicado con mucha alegría, con mucho optimismo, pero sí me preocupa algunas personas que esperaban que de pronto Archipiélago se apareciera como una organización política, cosa que nosotros nunca vamos a hacer, porque desde el principio ha quedado muy claro que nosotros simplemente aunamos pues personas que tienen diferentes posiciones políticas, intentando un poquito pues tener esa pluralidad que no se encuentra en ningún lugar de la sociedad cubana, que no ha sido potenciado nunca por el gobierno cubano y que hoy es una dictadura y que ya lo sabemos y que todo el mundo pues lo sabe precisamente. En estas líneas de acción fundamentales pues aparece en primer lugar el interés por la liberación de los presos políticos. Son momentos fundamentales para esto, sobre todo, señores, porque estamos llegando a fin de año, un periodo en que las personas pues quieren estar en familia, quieren estar con los suyos, y qué pena, qué lamentable que haya 600 familias hoy en Cuba que probablemente no puedan pasar el fin del año 2021 con sus hijos, con sus padres, con sus nietos, con sus primos, con sus sobrinos, porque hoy son presos políticos. Y no estamos hablando de dos o tres, que dos o tres también son importantes, estamos hablando de 600 personas que están presas por motivos políticos hoy en Cuba, por simplemente salir a las calles y gritar libertad. Y esto es fundamental, es a lo primero a lo que hoy le vamos a poner atención, y que por supuesto también lo haremos realizando pues alianzas, digamos, de tipo estratégico con otras personas que han estado trabajando más en el tema de los presos políticos, y que nada, tenemos todo el compromiso con la liberación de estos presos políticos. Continuamos también con la promesa de propuestas cívicas, siempre desde Archipiélago. Todas las estrategias, iniciativas, señores, van a ser de corte cívica. Al autoritarismo les responderemos siempre con civismo. Agotar todas las vías cívicas posibles, todas las vías. Aunque se siga evidenciando que ellos no están dispuestos a verlo de esa manera y que en Cuba hay una dictadura que no les importa que nuestras propuestas sean cívicas, para mí están cometiendo un error. Están cometiendo un error tremendo precisamente al no reconocerlo, al no entendernos como ciudadanos, porque si ellos no nos entienden, pues las personas cada vez van a perder más, como lo han perdido, la fe en estas propuestas ciudadanas. Nosotros estamos haciendo lo posible porque no sea así, y ellos deberían entenderlo y deberían pues un poquito como que hacernos caso y entendernos así como ciudadanos o ciudadanos con derechos, que es lo que implica fundamentalmente ser ciudadanos. Les decía, estamos en un periodo básicamente de tregua fecunda, estamos trabajando muchísimo desde el interior del equipo de moderación de Archipiélago. Solo les pido que confíen en que este trabajo pronto va a dar frutos y pronto va a sacar esas propuestas que todos deseamos, pero esas propuestas que además van a salir precisamente desde la ciudadanía, que nadie espere que desde Archipiélago de pronto les digan, y ahora vamos a hacer esto, vámonos a ir a hacer una sentada pacífica en un parque en estos momentos. Esas propuestas deben salir desde la ciudadanía. Nosotros vamos simplemente a ofrecer las herramientas para que así siga siendo. Creo que eso es lo más importante. Cada vez nosotros al interior, pues cada vez estar como más fuertes, mucho más unidos, más maduros también, más responsables, más empáticos con la comunidad. Fue horroroso esta culpabilización que se ha estado haciendo, ha sido horroroso desde mi perspectiva, esta culpabilización que se le ha estado haciendo al pueblo cubano de no haber participado pues masivamente en la jornada del 15 de noviembre. Y lo digo así porque realmente, señores, el pueblo cubano no tuvo la culpa, y lo voy a repetir, lo voy a decir siempre: el pueblo cubano no tuvo la culpa de que esta dictadura militarizara las calles, de que esta dictadura tuviera agentes de la seguridad del Estado por todos lados de Cuba, por todos lados. El pueblo cubano no tuvo la culpa de que a nosotros los activistas nos hicieran actos de repudio. La culpa de eso la tuvo la dictadura, y esto quiero que quede claro. Y entonces, ya sobre algunos comentarios que han aparecido en mi muro sobre este post de Archipiélago que yo había compartido, del cual también, por supuesto, yo fui parte a realizarlo, sí quería dar algunas aclaraciones. Está este comentario que dice que Junior desertó y que está usando la plataforma para promover sus ideas de izquierda. Señores, ni Junior desertó, Junior sigue siendo parte de Archipiélago también, y para Junior toda nuestra solidaridad, porque está y estuvo pasando y sigue pasando por un momento obviamente difícil de su vida, que es este momento del exilio, de tener que salir de su país simplemente porque en este país no se les respetan sus derechos. Imagínense eso, y esto es terrible, y muchas de las personas que están fuera pues han sufrido exactamente lo mismo. No todo el mundo tiene la misma resistencia, pero además Junior ha demostrado hasta el momento que es capaz de realizar un trabajo, llenar un vacío en un trabajo que hasta el momento nadie yo he visto que haya estado haciendo. Y precisamente con este posicionamiento de izquierda que él tiene, que además es muy honesto y es muy válido también, pues está ayudando muchísimo a que se visibilice la situación real en Cuba, incluso de cara a esa izquierda internacional, a esta izquierda que de cierta forma es hipócrita y que ha sido engañada por la dictadura cubana, y que ha sido engañada también por sujetos como esta izquierda que tenemos acá en Cuba, que se llama izquierda y que no lo es tal, sino personas que tienen privilegios y que quieren mantenerlos, y si tienen que engañar, pues así seguirán. Entonces, en ese sentido, no creo que sea justo que se piense de esta manera. Junior es una persona que tiene sus ideas, como mismo yo tengo mis ideas. Él puede decir claramente que es de izquierda, yo ni siquiera podría decir en estos momentos si soy de derecha o si soy de izquierda o si soy de centro. Para mí, mi posición es de centro, pero ni siquiera tengo, ni yo, ni casi nadie aquí en Cuba, porque nunca hemos tenido. Hemos estado pensando en estas cuestiones, madurez política para definirme de esa forma. No obstante, debo decir que Junior en la conferencia de prensa, él dijo que él había sido de la izquierda, pero que estaba hoy más cerca del centro precisamente por cómo se había comportado la izquierda últimamente. Entonces evitemos esas confusiones, yo creo, y creo que era válida también esta aclaración. Otra de las ideas que vi, una de estas ideas locas, es decir, que la gente del archipiélago son del G2. Señores, miren, el G2 a sus funcionarios, y ustedes me dirán, nunca le ha hecho actos de repudio, nunca los ha secuestrado, nunca les ha creado causas, como me han hecho a mí, causas legales, no les manda un par de delincuentes a seguirlos como le están haciendo a Zulema y como me hicieron a mí el día del secuestro. Lo que yo tenía sentado al lado era una persona que obviamente pues era un delincuente, y a Zulema también de Holguín se lo están haciendo hoy. El G2 a sus funcionarios lo que les hace es que les vende comida, fundamentalmente. A nosotros ni siquiera eso. Entonces, no creo que sea justo ni que sea atinado decir estas cosas, andar diciendo esto por ahí. Para nada, nosotros ni somos ni seremos nunca parte de esta organización tan asquerosa, o sea, con personas que no piensan por sí mismas, personas que es tan fácil engañarlas, porque lo que yo veo, o sea, como participantes de esas organizaciones, son personas totalmente engañadas, totalmente manipuladas. Ellos mismos crean el cuento, ellos mismos se lo creen, ellos mismos se lo dicen. Es increíble, pero no. Archipiélago no es ninguna organización ni ningún grupo que tenga ningún vínculo con este tipo de personas, y no lo vamos a tener nunca. O sea, uno de nuestros principios fundamentales es la honestidad, es la transparencia siempre con nuestra comunidad y nada que ver, pero me preocupa un poquito que esto se esté diciendo en los grupos. Yo sé que es una tontería y que no lleva ni explicación, pero sí, porque me gustaría que en algún momento donde se esté diciendo, porque el ataque va a seguir por las redes sociales, el ataque va a seguir por los medios, a mí el otro día, o sea, ya pasó el 15 de noviembre, hace dos días me volvieron a sacar por el noticiero, y así va a seguir, sobre todo por acá, por las redes sociales, porque yo tengo un grupo de personas de ciberesbirros, pues dedicados a mí totalmente, que lo mismo dicen que soy mercenaria, entonces están estos otros perfiles, como el de Sofía Sumitre, el de Isi, no sé qué, que están diciendo que yo soy del G2 y ponen una foto mía encima de la Suzuki de Pedro, el que era repartidor de amarillo, le tapan la cara así, se la borran y dicen, mira, ella está en una moto con un agente de la seguridad del Estado, lo cual es una tontería, pero así lo están haciendo. Entonces sí considero que es necesario aclararlo. Al servicio del G2, ¿quiénes están? Bueno, señores, Humberto López, Pedro Jorge Velázquez, la gente de buena fe. Entonces, no nosotros, para nada somos nosotros. Sugiero que es importante que dejen de ver películas de espionaje, porque esta gente además son extremadamente chapuceros, señores. Una de las preguntas, esta pregunta que sí tenía mucho sentido, me la hizo un amigo personal acá en mi muro, me preguntó que cómo pensamos nosotros implementar las líneas de trabajo. Señores, obvio, con acciones concretas. No es que de pronto no somos un grupo de bla, bla, bla. Yo creo que hemos demostrado que no somos un grupo de bla, bla, bla. Recuerden que fuimos nosotros los que propusimos una marcha cívica por el cambio. O sea, acciones concretas, como siempre hemos hecho. Acciones, proponiendo acciones concretas. Ahora, en estos momentos estamos en un periodo, repito, de tregua fecunda, pero archipiélago siempre va a ir a acciones concretas que nos lleven necesariamente a la consecución de los derechos de todos los cubanos, a la liberación de los presos políticos, a la reconstrucción también del tejido social. Entonces simplemente era un videito para hacer estas aclaraciones, discúlpenme si me extendí demasiado, pero lo consideraba necesario. Y nada, compártenlo, lean el comunicado, queden pendientes porque de verdad estamos preparando cosas importantes, nos estamos organizando muy bien al interior también. Quisiéramos pues ampliar un poquito las personas que van a participar de este equipo como organizador, moderador, porque los vamos a necesitar. Y nada, un abrazo, les mando un abrazo, muchas gracias por seguirme por acá, ya tengo internet de nuevo. No voy a decir cómo, entonces sigo por acá hasta tanto me la corten y buscaré entonces la forma de volver a tener internet. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura.
Muy bien, bueno, pues ahí escucharon ustedes a Sayli González, repito, una de las principales moderadoras de la plataforma Archipiélago, se encuentra en Santa Clara, y nos habló, yo creo que interesante su directa, una directa que hizo, bueno, lo dice al final, gracias a Dios pudo tener internet para hacerlo. Bueno, pues en esta directa ella lo que simple y llanamente aclara lo que el presente y futuro de Archipiélago, y también hace algunas aclaraciones importantes a los seguidores de Archipiélago sobre algunas acusaciones que les están haciendo. Y nos vamos a otra crisis, de la política a la económica, porque la crisis inflacionaria en Cuba continúa en aumento y las medidas que toma el gobierno cubano no apuntan a una solución, o al menos no apuntan ni tan siquiera para disminuirlas. La inacción de La Habana hace que el cubano común, el cubano de a pie, como también se le conoce, cada vez más tenga una vida más deteriorada, la calidad de vida, si es que se le puede llamar así. Hoy vamos a analizar precisamente el sector privado, la creación de las nuevas MIPYMES, las restricciones al acceso de la moneda libremente convertible, los peligros de que la escasez de alimentos continúe o aumente. Y lo vamos a hacer con Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores dentro de la isla. Ha escrito un artículo sumamente interesante, está publicado en redes y publicado en algunas páginas digitales. Lo hemos traído al programa y le hemos dicho que, por favor, nos explique la situación que hay con la inflación, las restricciones en moneda libremente convertible, conocida como MLC, y además, ¿qué va a pasar con el sector privado dentro de Cuba?
Un saludo, Amado. Gracias por la oportunidad y a los radioyentes, un fuerte abrazo. Bueno, hay que analizar que ya en la segunda mitad del mes de noviembre, casi ya concluyendo, y muy cercanos a diciembre, podemos decir que existen más de 600 micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba. Y eso es resultado del empoderamiento que han tenido en la última década los emprendedores cubanos, específicamente los trabajadores por cuenta propia, que realmente se han ganado la confianza del ciudadano, generando empleo y generando riqueza en las comunidades. Hay que decir que estos emprendedores ahora mismo enfrentan un tema interesante, que es el proceso inflacionario que sufre la economía cubana. Un proceso inflacionario que se eleva por encima del 325% ya en el mes de noviembre. Es un elemento interesante que hay que tomar en cuenta, pero además de ello, hay que partir de que tienen poco acceso a fuentes de financiamiento, aunque aparecen dos financieras en este instante. Una, la financiera iberoamericana, Sociedad Anónima, que está fundada con capital del Banco Sabadell y el Banco Internacional del Comercio, un banco cubano, este último, que esta financiera, específicamente la iberoamericana, ha comenzado ya a otorgar créditos a los emprendedores, créditos en moneda libremente convertible, pero créditos evidentemente que les será muy difícil devolver a los emprendedores cubanos. ¿Y por qué les es difícil de devolver? Bueno, sencillamente porque los emprendedores cubanos necesitan vender en MLC y solo es posible comercializar en MLC en el mercado interno o a través de la exportación. Específicamente, dentro del mercado interno las oportunidades son limitadas y la exportación, bueno, tienen que competir contra el mercado regional, contra otros en el mercado regional. Y solamente obtienen el 60% de cada factura. Es decir, solamente cobrarían el 60% en MLC de cada factura y el resto, es decir, el 40%, solo cobraría a razón de 25 CUP por un MLC, a razón de esa conversión, lo cual les afecta mucho. Aunque es cierto que en los últimos días están comenzando a renegociar ese sistema de contratación, sobre todo con entidades de la Administración Central del Estado, con organismos sólidos, no voy a mencionar empresas y tal, y en este instante, bueno, están cercanos ya al 80% en MLC, pero aún así les es difícil poder pagar entonces esos créditos a los cuales se les está, vamos a decir, dando una promoción en distintos medios. Hay que mencionar entonces que urge que esos emprendedores, bueno, puedan cobrar el 100% de las facturas en MLC. Sería algo, vamos a decir, extraordinario para su mayor gestión. Y lo otro es que hay un proceso que está ocurriendo también. Si esos emprendedores comienzan a orientar toda su oferta hacia ese mercado en MLC, evidentemente van a dejar de suministrar sus productos al mercado de moneda nacional, a donde asiste la mayoría de la población, y por tanto se va a debilitar mucho el consumo doméstico, el consumo familiar. A eso entonces hay que sugerir una cuestión que es muy válida, que es que el sistema bancario nacional acabe de adoptar una tasa de convertibilidad cercana a un MLC por 250 CUP. ¿Y por qué me refiero a 250 CUP? Bueno, sencillamente porque al inicio de la tarea de ordenamiento se planteó de que a la economía cubana se le estaba poniendo un cero, es decir, se le estaba poniendo un cero al precio de cada producto, se le estaba poniendo un cero a los salarios y por tanto se le iba a poner un cero al valor del dólar, del CUC, dentro del mercado interno. Es decir, si usted todo lo iba a multiplicar por 10, si el dólar varía 25 pesos, usted lo iba a multiplicar por 10 y le daba 250. Y así entonces el euro, que valía 28, usted lo iba a multiplicar por 10 y le da 280. Entonces, bueno, a la mayor brevedad, y es lo que está haciendo el gobierno atraviesa un proceso inflacionario iniciado en enero y que no culmina aproximadamente, no debe culminar hasta aproximadamente los inicios del segundo semestre del 2023. Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo. Y realmente está haciendo, vamos a decir, está haciendo estrago, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Si es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior, ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno. Y es difícil que usted pueda comprarlo. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Regresar al punto donde estábamos, que al fin y al cabo es lo que va a hacer el gobierno llegado el 2023. Regresar al punto del cierre de diciembre de 2020. Y bueno, ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, decir un MLC por 250 pesos cubanos. Ese sería el proceso que vamos a alcanzar, que seguramente lo tendremos ya al inicio del segundo semestre del 2023, como ha asegurado el propio gobierno cubano, pero sencillamente no esperar hasta ese 2023. Sencillamente, bueno, hacerlo ahora. Yo creo que es el momento, es la oportunidad de hacerlo para que los sectores sociales más vulnerables no sigan desgastándose, no se sigan enfrentando a la falta de suministros que hay en el mercado y a la falta de alimentos específicamente. Es prácticamente una cuestión, vamos a decir, de vida o muerte. Los sectores vulnerables necesitan esto. Sabemos que es costoso, sabemos que es una realidad, pero lo que estaríamos es regresando sencillamente a los valores de finales de 2020 y colocando en su justo valor la situación y no empeorándola como hasta ahora. Mientras más nos desgastemos en este proceso inflacionario para llegar a los 250 pesos, hacia eso vamos. Recordar, mientras más lento sea el proceso, mayor será el costo social. Por eso se invita al gobierno cubano a que se apure para evitar ese costo social tan negativo. Los emprendedores, bueno, las empresas se enfrentan a muchos obstáculos y creo que el 2022 el principal obstáculo que van a tener va a ser, bueno, estas restricciones en cuanto al acceso al MLC, a la moneda libremente convertible. Creo que otro de los obstáculos va a ser también el acceso a esas fuentes de financiamiento. Creo que también ahí va a estar afectando constantemente las carencias que hay debido a la inflación, que están en lo fundamental relacionadas a la cadena de suministro. Pero creo que otro tema interesante, creo que es un reto que van a tener los emprendedores cubanos, indudablemente, porque hay que mencionarlo así, es que los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministros, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado de moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población. Y entonces el consumo de los ciudadanos se va a ver notablemente afectado. Es un reto que tienen hoy en día esos emprendedores para el año 2022. Y muchas gracias, Amado, realmente por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en este momento. Realmente muy valioso este programa.
No, muchísimas gracias a ti, Ángel, de verdad, gracias, excelente exposición. Espero que nuestros oyentes hayan entendido un poco mejor la situación en la que está el país. No es muy, digamos, prometedora, ¿no? Sobre todo parece que el año 2022 va a ser un año muy difícil dentro de Cuba económicamente hablando. Bueno, pues hasta aquí el programa. Gracias a los dos participantes de este programa, Saily González de la plataforma Archipiélago, y a ti, Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores dentro de Cuba. Gracias a todos por la sintonía.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.